En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
El día de hoy en Diálogo Abierto vamos con el segundo capítulo del tema Venezuela. ¿Cómo está? Muy buenos días. Como la semana pasada, esta también nos acompañan y les doy la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Enrique Ávila Palet. Él es doctor en Historia y académico de la Universidad Panamericana y profesor para los cuates. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muy buenos días.
Muchas gracias. Bienvenidos a ti, Mercedes, y a todos tus radioescuchas.
Y también, por supuesto, saludo con mucho gusto al maestro Federico Torres López. Él es director del Programa de Comunicación Estratégica y Pública de la Universidad Panamericana también. Federico, con el gusto, maestro. Qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día para todos, compañeros, colegas, y un saludo para el público que esperamos estén guareciendo este frío. Enero, inicio de enero.
Sí, como dicen, sí, sí. Por ahí, manos frías, corazón ardiente. En fin, bueno, pues a ver, un buen cafecito, algo rico ahí para que el corazón fluya y la sangre, sí, también. Y sigue fluyendo ciertamente la información esta semana en una muy breve recapitulación, a reserva también, por supuesto, de lo que nuestros invitados quieran añadir de lo que fue esta semana particularmente. El tema de María Corina Machado, quien se reúne con el presidente Donald Trump, generando una controversia importante en el sentido, pues, de que le entrega su premio Nobel, lo cual a Trump le pareció maravilloso cuando la había descalificado. Bueno, ciertamente eso tampoco es garantía de que la vaya a sentar en la silla presidencial o la vaya a ungir como tal. Pero, sin embargo, esto generó bastante polémica a nivel mundial. También Delcy Rodríguez, quien sostiene una llamada con el presidente de los Estados Unidos, es en ese momento la presidenta encargada o interina de 180 días tras la captura de Nicolás Maduro. A nivel de México también habrá que mencionar esta situación de México con Cuba y Venezuela. Al no ser ya Cuba quien le suministre petróleo a Cuba, la presidenta de México platicó con el presidente de los Estados Unidos, aunque dice que ese tema no se tocó. ¿Algún otro punto importante que consideren a destacar dentro de esta última semana? Federico, te pregunto a ti primero.
Gracias, muy amable. Pues mira, me parece interesante que empecemos dando nuestro punto de vista sobre lo que comentas de el desprendido obsequio que le hace María Corina Machado al presidente Trump en la Casa Blanca. Para muchos puede ser el haber entregado el premio, y no. Yo creo que lo que hace es un acto de cabildeo político muy bien pensado, estructurado, sabiendo conociendo la personalidad de Donald Trump, que es muy egocéntrico, que le gusta el aplauso. Pues ella dice, él quería el premio Nobel de la Paz, luchó por hacerlo, estuvo trabajando en el asunto de Israel y Gaza para hacerlo, pero al final los miembros de la Academia de Noruega en Oslo se lo otorgan a ella como una activista por la democracia de 20 años. Y entonces ella, entendiendo esto, creo que hace bien en cederle ese premio, esa medalla, que si bien está muy bonita, pero es un simbolismo de cabildeo, de lobbying político, que le permite ingresar de nuevo en el afecto de Donald Trump. Con esto creo que es una especie de ofrenda simbólica para que la pueda considerar en un momento dado en la maquinaria o en el proceso de la transición otra vez hacia otro esquema político en Venezuela, y creo que lo hizo bien. No está entregando el premio, no está cediendo el honor que le confirió la academia, sino más bien está actuando de manera como los tiempos lo marcan, políticamente hablando, creo que bien. Y Delcy Rodríguez, para dejar ahí el comentario y escuchar a Enrique, escucharte a ti, pues creo que sigue teniendo una narrativa chavista fuerte, dura, en los medios de comunicación, sobre todo venezolanos, pero a la hora de las llamadas con el presidente, pues mantiene esa docilidad, esa coordinación que le permite estar ahí, que ya dijimos el sábado pasado que está ahí porque ella puede garantizar que no exista un golpe de Estado, una guerra intestina por lo pronto, que no pudiera garantizar o no podía garantizar esta María Corina Machado. Ese sería el comentario sobre lo que dices que ha pasado esta semana. Y creo que se siguen moviendo las fichas, ¿no? Con los demás países, que lo hablaremos más adelante.
Exacto. Liberación también de algunos presos políticos, ¿no? También enmarcó esta semana.
Y creo que salieron, digo, pedían que fueran 400, han salido menos de 100, pero sí, poco a poco ha dejado ver esa llave de los presos políticos, que también era una parte de los cuadernos de cargo, haz de cuenta, le entregaron un manual, oye, de estos, esta listita es lo que tienes que hacer y por ahí tienes que dar resultados. Sí, creo que por ahí va, y ya no se ha sabido nada del proceso judicial o que sigue Maduro, que ya no, la red temática lo ha dejado a un lado un poco, y ahora ya ha emergido los actores que están ahí ya comentados, sí.
Doctor Enrique Ávila Paleta.
Pues abonando a lo que, gracias Mercedes, abonando a lo que decía Federico, pues sí, entregó una medalla, pero no el título. Según los estatutos de la Academia del Premio Nobel, pues no se puede, es intransferible. Y también no pueden quitarle a nadie el título, no ha sucedido. Creo que hubo ahí con Kissinger, etcétera, y no me acuerdo ahorita el vietnamita, la guerra de Vietnam, hubo ahí un problema también así de ese estilo, que no quiero el premio, en fin, etcétera, ¿no? Pero nunca se lo han quitado a nadie, y el título porque no los estatutos no lo permiten. Entonces, ella ya lo sabe perfectamente, ¿no? A mí me hacía gracia cuando algunas fotos de María Corina saliendo. Digo María Corina, fíjate, porque estuve platicando esta semana con un venezolano que vive aquí, que extranjero, que me decía que había escrito un artículo yo sobre Venezuela hace días, y él me dijo, oye, he visto que dijiste Corina Machado, y dice, no, intenta decir María Corina, porque el gobierno, el oficialismo, de forma despectiva, le dice la María Machado o la Corina Machado, ¿no? Y la oposición la trata como María Corina Machado, ¿no? Y dije, pues no sabía, qué bueno que me dices, ¿no? Y bueno, María Corina, pues saliendo de la Casa Blanca con un bolso de regalo con la firma de Trump, ¿no? Y dije, ay, caray, como esperemos que no sea eso, es simbólico, ¿no? Yo te entrego esto, tú me entregas otra cosa, no sé qué llevaría ahí dentro de esa bolsa con la firma de Trump, pero como bien decía Federico, es algo simbólico, ¿no? Que enorgullece a Donald Trump, ¿no? También María Corina no se quiere quedar atrás, ya sabes, porque esta semana también pues hubo esa reunión telefónica con Delcy, y dice, bueno, aquí estoy yo, a ver qué es, cuál es el proceso, cómo podemos, vamos a ir actuando. Pero es cierto, María Corina no tiene el apoyo del gobierno, por supuesto. Y como decíamos la vez pasada, yo creo que se quiere cambiar el régimen desde dentro del régimen, los dos casos que platicábamos, los de España, ¿verdad?, de régimen franquista a un régimen democrático, o de la Unión Soviética cuando cae la Unión Soviética, cómo se fueron cambiando esos regímenes desde dentro. Como bien decía Federico, pues claro, se quiere evitar también una guerra civil, ¿sí? Y también el grandísimo error que cometió Estados Unidos en Irak y en Libia, ¿no? Bueno, en Libia sobre todo la OTAN, ¿no? Pero Irak fue un fracaso, donde además, pues eso, eliminaron a Saddam Hussein, pero luego vino, pues tuvieron que ir tropas estadounidenses, ¿verdad? pero luego los yihadistas se aprovecharon del caos, etcétera, ¿no? Fue un caótico, ¿no? La guerra de Irak, ¿no? Entonces no quieren pues volver a ese error, y lo tienen pensado, que luego platicaremos cuáles son los pasos, ¿no? Hay algo interesante también de Delcy, que se reunió Delcy, lo habíamos comentado, con el director de la CIA, John Ratcliffe, el jueves. Es importante porque es la en Caracas, ¿eh? Es la persona más alto rango que ha ido a Caracas, y estuvieron ahí platicando, pues eso, sobre las reformas que tiene que haber en la industria petrolera, porque ya sabemos, ¿verdad?, que lo dijimos creo la semana pasada, ¿verdad?, que cuando se reunieron todos los líderes de la industria petrolera y de Estados Unidos, y algunos de la industria petrolera a nivel mundial, pues dijeron, bueno, sí, estamos dispuestos a invertir, pero con que haya condiciones, ¿no?, sobre todo, pues, seguridad. Pues mis activos, ¿no?, como le pasó a Exxon 3 veces, ¿no?, pero ExxonMobil, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron platicando eso, a ver cómo se va a ir avanzando en esas reformas, y luego también de inversión extranjera. No va a salir adelante, estoy convencido, ¿no?, Venezuela no va a salir adelante si no hay inversión extranjera, ¿no? Seguirá lo mismo. Este venezolano también me decía que claro, que lo importante es que Delcy, Diosdado y Padrino, los tres, Delcy, Diosdado y Padrino, no se queden mucho tiempo, es decir, que no permanezcan ahí a eternidad, porque me decía, es que ya ha habido otros momentos en que pues ha habido también crisis y han seguido así y sigue lo mismo. Entonces es lo que también me decía, que algunos venezolanos allá pues tienen un poquito de desánimo, porque dicen, bueno, pues si se quedan estos, pues vamos a seguir igual, le darán a tole con el dedo a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, y seguirán ellos. Entonces va a ser muy importante que, bueno, que pues esta gente pues se tenga que salir, en un momento determinado salir del gobierno, ¿no? Yo creo que esa visión es la que tiene Marco Rubio. Quizás Donald Trump va por otro lado, todo el tema de petróleo, él es un empresario, ¿verdad? Pero Marco Rubio creo que tiene una visión de futuro más alta, con más profundidad, ¿verdad?, para Venezuela.
Vamos a seguir con el tema porque, pues, sí llama la atención el chavismo está todavía ahí en Venezuela, en la presencia de Delcy Rodríguez, o con la figura de Delcy Rodríguez, y no ha dicho, regrésenme a Nicolás Maduro. No ha protestado, en realidad, no han brincado, no han dicho nada. Eso también, de alguna manera,
es un pasito a pasito, ¿verdad?
Pues es un mensaje, o decir, bueno, no me puedo poner con Sansón a las patadas, no sé, pero de todas maneras creo que llama la atención. No sé si decirlo, cierta sumisión. Pero bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Le saludamos desde esta cabina a mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, también comuníquese, por favor, con nosotros al 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Venezuela, el tema del día de hoy en Diálogo Abierto. Ya volvemos. Regresamos a este diálogo abierto con el doctor Enrique Ávila Paled, el maestro Federico Torres López, ambos académicos de la Universidad Panamericana, hablando sobre el tema Venezuela. Y bueno, pues sin duda hay mucha tela de donde cortar. Vayamos ahora con las reacciones de los países de Latinoamérica en torno a este tema de Venezuela, es decir, desde la posibilidad misma de un conflicto con los Estados Unidos en cuanto a que pudiera ser lo que muchos especulan, quizás una invasión, No lo sé si en un momento determinado, creo que no lo ha mencionado Donald Trump, que es como su arma favorita a veces, o en primera instancia su arma favorita, la de los aranceles, pero alrededor de Venezuela ciertamente hay varios países latinoamericanos que de alguna manera u otra les pega. Estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Brasil, Colombia y por supuesto México. Maestro Federico Torres López.
Muchas gracias. Sí, pues miren, habíamos platicado que existen cinco países que están en la mira estadounidense para, pues, ¿cómo llamarle? Una intervención, o advertencias o
Sanción.
operativos, sí, sin duda, que están ahí en su escritorio, el Resolute famoso ahí en el Salón Oval, en línea. Los más adelantados de esa posible intervención son Groenlandia y son Cuba. Me gustaría empezar con Cuba porque está relacionado con México y luego ir con Groenlandia para terminar un poco con Colombia, pero me gustaría decir que Cuba, una nota que salió en la semana, que nunca había visto yo una declaración de estos tamaños del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el heredero de los Castro, de Fidel y Raúl Castro Ruz, y salió en uno de los diarios nacionales, en los highlights que le llaman, dice: Cuba tendrá que corregir lo mal de las cosas que está haciendo, y los tenemos que hacer desde el Partido Comunista, recordando que Cuba es el único país comunista, ha sido reconocido por ellos y por sus acciones en el mundo, y que, pues, no es más que una reacción, como tú le llamaste a esta segunda intervención, a lo que está pasando con Latinoamérica por parte de los Estados Unidos. Es decir, ya se está poniendo las barbas a remojar y dice públicamente: vamos a corregir lo que está mal. Lo cierto y muy rápido es que un cubano promedio vive con 1.90 dólares al día, que son como, saqué la cuenta, pueden ser 27, 29 pesos al día. Y esto, pues, tiene a la población totalmente en un nivel de pobreza no extrema, de supervivencia, y tiene años así. ¿Por qué ahora Miguel Díaz-Canel dice tenemos que corregir? Pues por la presión estadounidense, para que salirse del radar o para tratar de alinearse antes del golpe. Recordemos, querido auditorio, que desde la época de Kennedy, pues ya había situaciones de conflicto con aquel viejo conflicto de los misiles, que duró 13 días, en donde estuvo involucrado también Rusia, y que fue cierto, que incluso dio para películas y documentales sobre el cabildeo que hizo Bobby Kennedy para su hermano, John, y evita que ya barcos rusos llegaran a la isla para reforzar el operativo de los misiles, y en base a la geopolítica, a la política, a la cabildeo, lograr dar la vuelta al barco y se acaba el conflicto. Eso podría haber detonado una tercera guerra mundial en esas épocas de Kennedy. Y entonces Cuba, pues, está muy mal. La verdad es, se quedó en los años 50, vehículos de esa época, ya ni el turismo, ha perdido cerca de 2 millones de visitantes, que era su derrama económica más fuerte. No existe las noticias, no existe la economía, no existe el empresariado, y esto es el país más cercano a ser intervenido, y ya sin siquiera por cuestión estratégica, sino por supervivencia y por situación humanitaria, porque ya no se puede mantener Cuba. ¿Y dónde está la conexión con México? Pues que México le ha estado enviando desde el sexenio pasado grandes cantidades de petróleo para que pueda subsistir y que tenga energía. Estaba leyendo que eran cerca de 17 mil, 20 mil y millones de barriles diarios los que le estaba enviando, y se ha visto barcos que van de México, pues, de Veracruz hacia Cuba para esta parte. La pregunta es para nosotros en México, si Cuba es un país quebrado, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagarnos a nosotros el petróleo? ¿No nos está faltando ese dinero, ese petróleo, para cubrir necesidades de los mexicanos, educación, salud, infraestructura, y darle simplemente por un sentido ideológico apoyo a un país que está en bancarrota? Esa sería la situación de Cuba. Y que no me parece a mí como mexicano, perdón, lo digo con claridad, no sé ustedes, pero que estamos teniendo un hoyo en nuestras finanzas por razones humanitarias. Bueno, conectado esto con Groenlandia. Groenlandia es un país que depende de Dinamarca, es un protectorado danés. Dinamarca depende de la OTAN. La OTAN es liderada por Estados Unidos. La OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada después de la Segunda Guerra Mundial para protegerse entre ellos mismos de intervenciones, ojo, resulta pues que Estados Unidos lo pone en la mira y quiere afectar a un país miembro de la OTAN, lo cual me lleva a preguntar, ¿es esto correcto? ¿Esto ya rompe todo esquema de diplomático, de relaciones exteriores? Y como decía Enrique hace un rato, y tú misma, Mercedes, pues esto ha dado paso de un modelo unipolar, donde había un gran guardián del mundo llamado Estados Unidos, a uno multipolar, en donde ya hay tres o cuatro actores, como son Rusia, India y la misma China, y que esto se ha fragmentado, y entonces empiezan los situaciones sobre que el nuevo orden mundial es un orden multipolar caótico en estos momentos. Y luego, pues ya con Colombia, rápidamente diría, pues que Colombia, como ustedes apuntaban en el intermedio comercial, pues sí ha estado muy callado, en efecto, porque también sabe, ya vio que su vecino, Venezuela, pues fue intervenido, y que el que posiblemente siga puede ser también él por sus acciones. Colombia tiene problemas de migración, de narcotráfico, también tiene problemas de combustible. Pero ¿qué hace que un país, y con eso terminaba, recuerdo, el sábado pasado, amigos, que se ponga así como de pechito hacia las ansias imperialistas de conquista? Que no digo que esté bien, lo habíamos aclarado. Cualquier intervención está mal, siempre y cuando rompa con, sobre todo que rompa con las tradiciones y con las diplomacias. Pues bueno, ¿qué hace esto? Y termino nuestra segunda intervención. Pues que un país falla, que es un país fallido, es decir, explosiona porque no es capaz sus estadistas, sus modelos políticos, de mantener y de apoyar a sus conciudadanos, que es la razón por la que fueron electos. Siempre he dicho que no hablemos de ideologías porque aquí no terminaríamos, y más con tu público que es muy politizado, tu público de este programa, me lo ha dicho Enrique, me lo ha dicho, lo he sabido, sino que no importa la ideología. ¿Saben qué importa, queridos colegas, Mercedes, Enrique? Los resultados. O sea, ¿qué importa que tú le vayas a las Chivas y yo al América, o Enrique al Atlas, siempre y cuando existan un buen fútbol, un espectáculo como el de la NFL, que da espectáculo cada fin de semana, y la gente feliz, con estadios atiborrados, derrama económica? Perdón que ponga este ejemplo tan pueril, pues el deporte que están ahora las finales, pero esto es lo que pasa en países que fallan, están vulnerables. ¿Qué hay que hacer? Ser países sólidos, con políticas públicas y estadistas muy inteligentes.
Hago una pregunta, hablando de los silencios que pueden significar, que pueden representar, el de que no hubo una conversación específica sobre el tema del envío de México a Cuba de petróleo. Dijo la presidenta que ese tema no se tocó. Ciertamente también no podemos ser ingenuos, porque ellos nos harán saber lo que quieran que sepamos, ¿no? Dijo. También no podemos pecar de ingenuos. Pero así como están las cosas, ¿qué hay? ¿Qué podríamos leer detrás de esta supuesta no conversación sobre el tema en particular?
Federico, si quieres tú.
A ver, o sea, que Trump se haya puesto en su índice de la llamada de 15 minutos pasada esta que tanto difundió. Ajá. Con la presencia de Harfuch, García Harfuch ahí. Ah, ok.
Sí, exacto.
Bueno, exactamente, tú coincido con lo que dices. Hay cosas de la llamada que son para difundirse y hay cosas en la llamada que son para procesarse por el gobierno. Por supuesto, a ver, lo acaba de decir Enrique hace poco. Marco Rubio es cubano. Marco Rubio, hemos coincidido nuestros gabinetes en la universidad, Enrique tiene el suyo, yo el mío, que es de comunicación política, queremos hacer pronto un tanque de pensamiento, con problemas, o que resuelva este tipo de, o se pronuncie positivamente sobre estos temas políticos y sociales, de vertebración social y demás. ¿Qué hemos visto? Bueno, que Marco Rubio puede ser el siguiente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y resulta que Marco Rubio es cubano. Y resulta que él sabe perfectamente la realidad de Cuba. Yo les pregunto a ustedes y al auditorio, ¿ustedes creen que no está en el índice de temas Cuba para Estados Unidos con México? Por supuesto, pero no se dice. Yo creo...
¿Lo protege de alguna manera? ¿Lo está protegiendo?
Creo que lo protege, México protege esa relación que todo mundo...
Pero no, Marco Rubio es su país, de alguna manera lo protege.
No creo, más bien quiere ya un cambio de régimen. Yo creo que Marco está impulsando ya y está agotando todos los temas para que Cuba empiece a ser pues una isla estratégica, que lo hecho lo es, o sea... Y para la seguridad de los Estados Unidos, Mercedes, pues es muy importante. Está a 90 millas de Florida, Cuba, y un misil desde ahí hacia Washington, toda esta costa este, pues es lo que pasó en la época de Kennedy. Entonces, es estratégico Cuba, y yo creo que ya ha estado en la mira desde hace muchos años, pero nunca se han animado a hacerlo. ¿Por qué? Lo dijimos el sábado pasado. Porque Cuba... inteligentemente tiene de aliado a Rusia, y si otra vez es atacado Cuba o intentan hacer algo, en ese momento Rusia mueve sus fichas en el tablero de ajedrez.
Profesor doctor Enrique Ávila Paleta.
Pues muy interesante todo lo que comenta Federico. Yo he visto, hay países aparte de Cuba y Venezuela, ¿no?, que también tienen pues como pendiente miedo, ¿verdad?, para que no se pues produzca el famoso efecto dominó, ¿no? Y Marco Rubio, yo también insisto, Marco Rubio es para mí es la pieza clave para entender todo esto. Creo que su esposa es de origen venezolano, sí, también, digo, de origen colombiano, aparte de sus ascendencias cubanas, ¿no? Marco Rubio, sí, yo estoy convencido que es el delfín de Donald Trump. Vemos como el vicepresidente prácticamente no está pintando nada en toda esta situación. Sí le está encargando algo todo el tema de Groenlandia, sí, pero pues nada más, ¿no? Aquí el que lleva la batuta es, y toda la estrategia es Marco Rubio con el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el secretario de Defensa, mejor dicho. Y él lo tiene muy claro, lo hemos dicho, ¿no? No sé si me recuerda algo a la doctrina Truman, ¿no? Como Truman, pues cuando toma la presidencia después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues eso, hay que expandir la democracia a todo el mundo, ¿verdad? Y el garante de la democracia, ¿no? Entonces, claro, muchos dicen, no, es que a Donald Trump no le interesa solo el negocio, el petróleo, el dinero, etcétera. No lo sé, pero lo que sí creo, a mi parecer, que Marco Rubio tiene, ya lo hemos dicho, otra visión, ¿no? En que se puede establecer otra vez la democracia en algunos países que, pues, como Cuba o incluso Nicaragua. No hemos hablado de Nicaragua. Daniela Ortega y Murillo, pues, están, y su esposa, están preocupados también, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, oye, ¿por qué Nicaragua no tampoco se está hablando, etcétera? Ah, no, es porque Nicaragua no tiene petróleo, ¿no? Pero Nicaragua, fíjense, el Nicaragua depende totalmente de Estados Unidos. De las remesas, el 25% de su PIB son de las remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces, Yo sí creo que Marco Rubio también tiene la mira a Nicaragua. A lo mejor, pues, no estamos oyendo mucho porque Daniel Ortega, pues, está con un perfil bajo, no quiere remover mucho las aguas, aunque al principio también dijo, pues, hay que devolver a Maduro, etcétera, pero él como es que está calladito, ¿no? Es decir, calladito está más bonito, ¿no? Entonces, pues, pero Nicaragua va a ser otra pieza, otra ficha de Marco Rubio, ¿no? Y Marco Rubio ya les digo, no se está metiendo tanto, ¿verdad, Federico, en Groenlandia, ¿no? Me interesa todo lo que es
coincido
Latinoamérica.
Que como que les dio ciertas asignaturas, o sea, incluso ya hizo un par de visitas, J.D. Vance a Groenlandia, se le ve ahí con su esposa enchamarrado, como ahorita, no tan gélido como ahorita, más gélido, perdón, pero sí, allá anda, está encargado ahí, y aparte, mira, déjame decir rápido, Marco Rubio, 54 años, católico, habla español perfectamente,
eso
se entendería muy bien con México, es de sangre latina, es abogado, es diplomático, es jurista, es un hombre pues relativamente
preparado,
joven,
la verdad, sí.
Para la clase política americana que andaba siempre con Joe Biden y con Trump, ya llegando pues, a los 80 años, ¿no?
Sí.
Es un hombre que cuida a su jefe, que se le ha visto que cuando se queda dormido Donald Trump, y muy suavemente le desliza un pequeño toque en la manga para despertarlo. Hemos visto varios videos así, y aquel se despierta, y entonces él hace una recapitulación de todo lo que se estaba diciendo en el gabinete, y entonces ya se entera y le agradece. Oye, muchas gracias. O sea, hasta esas cosas hay que ver, ¿eh? Adelante, Enrique.
Sí, no, qué barbaridad.
Por favor, doctor. Y es importante porque, pues bueno, es el que se está preparando para, bueno, para futuros encargos, como puede ser el próximo presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me gustaría, no sé cuánto tiempo tenemos para decir alguna última idea.
Sí, una última idea y vamos a la pausa.
Bueno, también que Marco Rubio ha sido el estratega y el que ha definido y ha desarrollado, pues, los pasos que hay que dar, ¿no? Que ya lo digo, nada más los menciono y luego, si nos da tiempo, los desarrollamos. Entonces, primero, en Venezuela, para el cambio de régimen, primero, la estabilización, ¿sí? Es decir, entraría ahí todo el tema del petróleo, etcétera, ¿no? La expulsión de los extranjeros, de los cubanos que hay, los soviéticos, los iraníes, todo eso. Excarcelación de presos. Segundo, la recuperación del país. Que Venezuela saliera al mundo, que hubiera. Es que es muy importante, lo hemos dicho. Si no hay inversión, Venezuela extranjera no va a salir adelante. Necesita la recomposición y la inversión extranjera. Por supuesto, con las medidas, ¿verdad?, de que no sea una inversión colonialista o imperialista, no sé si me explico, donde voy a explotar tus recursos, pero no dejo nada a cambio, ¿no? Eso no. Tiene que ser una inversión donde se beneficie, por supuesto, los que invierten, pero donde se reconstruya el país, por supuesto, ¿no? Y, por supuesto, y eso, y recomponer la sociedad civil, porque está rota también, y a lo mejor disolver los avispas famosos, disolver los grupos, los ángulos, pues los grupos de choque que tiene el gobierno, de Diosdado, en fin. Y luego la transición, ¿no? Y ahí entraría ya Corina Machado y su grupo y todos los opositores para esa transición, para que diera, hubiera unas nuevas elecciones y un nuevo gobierno, ¿no? Por eso Corina tienen que estar, yo creo que tienen que, los venezolanos tienen que tener un poquito de paciencia y no pensar que esto ya pues se ha acabado, porque detrás está Marco Rubio, pues muy pendiente de todos esos pasos que se tienen que dar en Venezuela para el cambio de régimen, ¿no?
Tenemos pausa comercial en Diálogo Abierto y también tenemos la participación de nuestra audiencia. Ya regresamos. Damos, por supuesto, también voz a nuestra audiencia, a la que le agradecemos sin duda alguna que se sume a este tema del día de hoy aquí en Diálogo Abierto. Nos dice Genaro Guadalupe, y maestro, doctor, vamos a... los leo ya ustedes, tomarán, si son tan gentiles, algo de lo que nuestros radioescuchas nos comentan. Genaro Guadalupe dice, la paz y la armonía no vendrían con Machado. Esto dividiría el país. La fórmula sería democracia limpia. Lo seguimos escuchando. Excelente tema. Saludos. Raúl González comenta, sobre el tema de la intervención amenaza de Estados Unidos a México. Se estaría llevando a cabo por los traidores de la patria PRIPAN, que han pedido la intervención de Estados Unidos, así como los 13.000 mercenarios que Estados Unidos manda a los países a desestabilizar y después derrocar al gobierno de esos países. Saludos. En más participación, dice Felipe Lomelí, casi una hora duraron las llamadas telefónicas con Petro y Delcy y menos de 14 con Sheinbaum. ¿Por qué? Porque Estados Unidos viene por los narcopolíticos de la secta morenista que le ha pedido a Sheinbaum en múltiples ocasiones que los entregue, además de los narcotraficantes, pero los sigue protegiendo y ahora quiere asusar a sus dogmatizados feligreses para que salgan a defender a los delincuentes cuando venga Estados Unidos por ellos, así como cuando fueron por su cómplice Maduro. Buenos días, todos estamos viendo otra más de las intervenciones imperialistas donde se hace lo que diga la potencia. Quienes se reparten el mundo, China, Rusia, de Estados Unidos, dice Jaime Luna. También Pavel Martínez, a quien quiera saber el devenir del sufrido gran país Venezuela, sugiero leer la supernovela Las lanzas coloradas de Uslar Pietri. Nos comentan también aquí, hablando... dice, gracias a los ponentes y equipo Metrópoli por darle continuidad a tan interesante tema, dice Paco Coronel. ¿Qué pasa con la dama Machado? ¿Intercambió su propio por el puesto político? ¿Qué pasará con los demás países, sobre todo con la intervención de Groenlandia? Hablando de la injerencia de Estados Unidos en país, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace con Venezuela? ¿Y es posible que pasarán a ser ciudadanos americanos? ¿Cuál sería el fruto de un país invadido? Bueno, ciudadanos americanos ya son porque están en el continente americano. Más bien creo que quiso decir estadounidense, ¿no?
Estadounidenses.
No se puede combatir dictadura con intervencionismo. ¿Por qué nadie detiene a Trump? ¿De verdad puede meter sus narices en donde le plazca sin que nadie le ponga un alto? Soy Juan Calderón y les mando un frío saludo a todos en el programa. Laura Montes, si Estados Unidos fuera honesto y quisiera de verdad ayudar a los demás países, sería magnífico, pero ve solo su conveniencia pisoteando a todo el mundo. No estoy de acuerdo con la mayoría de los comentarios de los invitados. Gracias y saludos. Nos dicen también, el invitado menciona que la ayuda a Cuba es del pasado sexenio para acá. Hasta donde yo recuerdo, al menos desde José López Portillo para acá, todos los presidentes han ayudado a Cuba. El próximo presidente va a ser el gobernador de California. Los republicanos van a perder las intermedias en noviembre y ahí se acaba su gobierno. La actuación del ICE ha sido desastrosa para la imagen de los republicanos, dice Ariel Medina Montoya. También, saludos. ¿Qué? Saludos desde el ranchote al panel, Jaime. Bueno, no sé de qué rancho, pero bueno.
Ahí se lo andamos.
Ahí está. Sí. Y rápidamente nada más, perdón.
Perdón.
Licenciado Martín Tejeda, aclaro, si Marco Rubio no nació en Estados Unidos, nunca será presidente. Le sugiero, Mercedes, considerar el tema del huachicol para un programa de este tema. No lo hablan. Ah, gracias, licenciado Tejeda, lo tomo en cuenta. Margarita Méndez, Alicia Machado ya se subordinó como Claudia. Alicia ya se bajó del barco y es preocupante el tema. No entiendo por qué los oponentes en Estados Unidos y las Naciones Unidas no hacen nada. Debería haber alguna estrategia de urgencia para México y sus ciudadanos en la frontera de México y Estados Unidos. Y bueno, ahí está ya.
Si me permites, nada más sobre María Corina Machado. No la tiene fácil María Corina, ¿no? No, ahorita realmente no podría tomar el poder, ¿no? No, a no ser que fuera, pues, no sé, un alzamiento militar, una guerra civil, etcétera, ¿no? Y eso no creo, no lo quiere Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en ese proceso que hemos estado platicando, sí se va dando, ¿verdad? Y se eliminan esas tres piezas, ¿verdad? Delcy, Diosdado y Padrino, ¿verdad? Se eliminan en el sentido que a lo mejor se retiren, se exilien, no sé. Yo creo que sí va a haber elecciones y seguramente pues María Corina se va a presentar. Yo ya no creo que Edmundo González pueda ser presidente, ¿sí? Tendrá que pasar un proceso, y este proceso, y que haya en un momento determinado elecciones. En España tardaron 3-4 años, ¿eh?, en que todo ese proceso terminara y llegara a buen término, ¿no? Y hubo, son cambios muy fuertes, como íbamos a hablar de Irán, pero ya ni nos dio tiempo, ¿no? Claro, un cambio de régimen en Irán es también muy, muy complicado, ¿no? Entonces, que ese ya a lo mejor para otro programa da, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que sí, María Corina, sí tiene posibilidades. Y alguien que dijo, uno de los radioescuchas que dijo que posiblemente, a lo mejor el gobernador de Florida, creo. Ese es otro de los candidatos, California, ¿no? Sí, de California. Ah, California, no. Bueno, yo creo que uno de los tres candidatos van a ser Vines, Marco Rubio, de los republicanos, y el gobernador de Florida, ¿sí? Entonces, ahí se
llama Ron DeSantis.
Ron DeSantis. Yo creo que entre esos tres va a estar, y creo que sí van a ganar. También va a depender de las elecciones intermedias de este noviembre, que sí van a ser muy importantes, y que lo del ICE está influyendo mucho, etcétera. Y el estadounidense muchas veces piensa para sí, lo digo porque tengo un familiar estadounidense, entonces piensa para sí, a veces no le importa tanto lo exterior, entonces está viendo, a ver, mi nivel de vida, está viendo a ver qué es lo que está pasando con la migración, etcétera. Y ahorita Trump se está inclinando hacia la parte externa, no tanto a la parte interna. Entonces ahí no sé cómo va a resultar pues estas próximas elecciones, porque a lo mejor puede haber un cambio ahí en lo que es el Congreso, ¿no?, y el Senado, ¿no?
Marco Rubio nació en Estados Unidos, ¿no?
Sí, Marco Rubio es nació en Florida. Florano, pero sí nació en Estados Florida. Unidos, si no, no podría ser ¿cómo se llama?
Secretario de Estado.
Secretario de Estado.
Sí, no, entonces sí puede ser presidente de los Estados Unidos. Claro, es que me quedé pensando, dije, no, pues es que el que tenga origen cubano no significa, pues nació en los Estados Unidos. Maestro Federico.
Bueno, pues un saludo, me da muchísimo gusto, apunté algunos de los nombres, un saludo a todos los radioescuchas, que algunos ya son fieles a este programa, ya Felipe también participó el sábado pasado. Pero rápidamente diría con Genaro Guadalupe, que dice, la paz, el único situación de arreglo en Venezuela es la paz a través de una democracia pura, limpia, estoy de acuerdo. Finalmente decía Winston Churchill que la democracia es el más adelantado de la clase en los procesos de convivencia política. Y estoy de acuerdo, yo no veo que exista otro todavía que supere a la democracia. Sobre pues el tema de lo del PRI y el PAN, pues es una narrativa, existe pues esa situación de que los tiempos pasados del PRI y el PAN fueron los peores. No tengo comentario al respecto. Felipe Lomelí comenta de que existe ya, y es cierto, una lista de parte de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, con ciertos políticos ligados a estas situaciones irregulares que desea tenerlos. Se menciona a dos gobernadores por delante, al menos empezarían por ahí. Estoy de acuerdo con lo que dice Felipe. Jaime Luna, de acuerdo con Jaime, se están repartiendo el mundo de acuerdo a esta situación multipolar. Sí. De acuerdo también con el tema de la ONU, que decía uno de nuestros radioescuchas, yo creo que la ONU nada más está como el chinito nomás mirando.
De adorno, de florero.
De adorno, muy bonito allá en Nueva York, la gente va y toma café y hace su... Pero Antonio Guterres creo que sigue siendo...
Sí, secretario. Guterres, sí.
Sí.
Pues yo no lo he visto pronunciarse. Ustedes lo han visto, tú que estás en las noticias diarias, Mercedes.
Al principio, pero no... No.
Oigan, Antonio Guterres hace un reclamo a Trump, no lo hemos visto.
No,
entonces,
no.
Para ir cerrando, que quedan 2-4 minutos, solamente decir, pues que, y otra vez, que, como empezamos, que la medalla es solamente un acto, es una situación material, pero que con este acto de desprendimiento, que no del título de ganadora de la paz, con este acto, pudo ir a ver a Donald Trump, si no, no se pudiera haber acercado a la Casa Blanca, y al menos ya la tiene en el radar, y le ha de haber dicho que ella está lista para a lo que se requiera, que ahorita no son las condiciones, Y también es un tema que aquí comentaba, no sé si Ariel Montoya o Martín Tejeda, radio escuchas también de este programa tan gustado. Pues yo creo que ahí lo dejo.
Y una cosa, Mercedes, y dijo Donald Trump de como dijo también, como lo ha dicho también de Claudia Sheinbaum, que son mujeres maravillosas. Siempre está así, es una mujer maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es su forma de expresarse, ¿no? Con estas dos líderes, la verdad, Corina Machado, María Corina es una líder impresionante, ¿eh? Para mí, bueno, la veremos, esperemos verla ahí en sentada en la presidencia.
Sí, y estoy de acuerdo, Edmundo González era nada más una derivación del liderazgo de María Corina, que ya se desdibujó y que vive
ya ni pinta, sí. Sí, no pinta
tampoco,
nada.
Tampoco ha dicho esta boca es mía,
¿no? Nada.
Bueno, pues lo que nos queda entonces es ciertamente esperar los sucesos. Tal pareciera que el tema da para, vaya, tendremos que esperar un poco más para definiciones muy concretas. Creo que todavía estamos como pisando con ciertas reservas, ¿no? En cuanto a lo que se pueda aterrizar y concretizar, no hay cuestiones realmente que queden ya, digamos, planchadas, por decirlo de alguna manera. No sé si el momento ha terminado, algún confrontamiento, inclusive entre la propia María Corina Machado y Delcy Rodríguez, porque pareciera que, pues bueno, señor Trump, ambas, oposición, en fin. Creo que hay cosas ahí que todavía no están resueltas. Y yo les quiero agradecer infinitamente a ambos este análisis, esperando que nos puedan acompañar en algunos otros programas posteriormente. Maestro Federico Torres López, un gusto, como
gracias.
Siempre.
Gracias. Saludos para todos.
Igualmente.
Gracias, muy amables.
A todos los radioescuchas y a ti, Mercedes, muchas gracias.
Doctor Enrique Ávila Palet, muchísimas gracias también.
Gracias a ustedes.
Y por supuesto, a nuestra gentil audiencia, muchas gracias también por su participación, por sus comentarios. Que tengan un estupendo sábado y nos escuchamos hasta el próximo diálogo abierto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Soy Mercedes Altamirano. Buen fin de semana.